La gloria, la honra, el honor, el poder es a ti. Venimos ante tu trono de gracia, al lugar santísimo, a la congregación de Sion, a la festividad de los perfectos, los justos por la sangre de Cristo, al vocero del pacto eterno, bendito Dios, al santo mediador y al juez de toda la tierra, bendito Dios. Venimos a esa gran reunión a causa de la sangre, porque tenemos hambre de conocer el mensaje, Señor amado, de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, nos presentamos delante de ti, perfectos, justos, por causa de la sangre, 100% la sangre, 0% de nosotros, y tomamos de lo que Él nos da. Tomamos de lo que Cristo nos dio, de lo que Él nos dio, de su 100%, nosotros tomamos y damos el 100%. 0% de nosotros más 100% de Jesús. Ese es el nuevo pacto. Y gracias, Señor, por ese gran vocero, y venimos con hambre. Dice que la fe viene por el oír, y queremos escuchar el mensaje de la sangre, bendito Padre. Gloria y honra es a ti. Bendigo tu santa palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El tema o el mensaje de hoy día se llama Escuchando el mensaje de la sangre. Obviamente la segunda parte de lo que aprendimos la vez anterior. Vimos que la sangre es el vocero del nuevo pacto, que tiene un poderoso mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje tan importante de la sangre? Que a pesar de nuestras rebeliones y a pesar de nuestras transgresiones, por causa de la sangre, Dios nos habla. Increíble. Por causa de la sangre, Él se nos manifiesta. Por causa de la sangre, Él nos adoptó. Que Dios nos muestra su gloria. Que Dios nos santifica y nos hace sacerdotes a nosotros y a nuestros hijos. Por causa de la sangre fuimos hechos primogénitos. Que Dios habita en nuestro medio. Ese es el mensaje día y noche eterno de la sangre de Dios. Para nosotros, hermanos santos, vimos en Éxodo 29 un pasaje que es importantísimo repasarlo y meditarlo. En Éxodo 29, verso 42, a causa de la sangre como holocausto continuo, día y noche. Recuerda, no se revisaba al pecador. ¿A quién se revisaba? Al cordero. Al pecador se le exigía que fuera 100% pecador. Eso es lo que cualifica. Hermanos míos, en el nuevo pacto yo voy a dar 100%. 100% pecador. En el nuevo pacto se me exige a mí 0% de mí. Para que funcione el antiguo pacto se requería 100% Dios, pero se requería 100% de Israel. Si tú obedeces, yo te bendigo. Si tú escuchas, yo estoy contigo. Es decir, 100% Dios, 100% hombre. Ese es el antiguo pacto. Ahora, el nuevo pacto se quitó de la ecuación al hombre y se volvió 100% Dios, 0% hombre. Cuando Dios cortó Karat Berit el pacto con Abraham, Abraham lo que dio fue sueño. Se partieron las partes, había sangre y pasó por el medio un horno refulgente. Es decir, Dios cortaba el pacto consigo mismo, dependía del horno, el juez de toda la tierra. Pero no dependía de Abraham. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Dormir. Es decir, Abraham tenía que estar en reposo. Abraham salía del reposo, el pacto no funciona. Dios dio 100%, el hombre dio 0%. Ese es el nuevo pacto. Esas son las buenas nuevas, hermanos santos. Esta semana escuché un mensaje de un predicador que no soy digno de estar en su iglesia. No estoy juzgando a este hombre, lejos de mí tomar la vara del juicio y condenar. Pero a mí se me reveló esta verdad que estoy enseñando a ustedes a la edad de 54 años. Yo tengo 54 años de edad. Y recién se me está revelando. Yo estoy seguro que este hombre que predicó lo contrario se le va a revelar más pronto. ¿Qué fue lo que dijo este predicador delante de miles de personas? El nuevo pacto funciona. Dios dio 100%. Y tú tienes que dar 100%. Le llamó el nuevo pacto antiguo pacto. Y la gente dice, amén. Por eso es que no funciona. Porque cuando tú vienes al nuevo pacto y dices, yo tengo que dar el 100%, ya me desanima. Ya falla, ya fracasé. De entrada, ya fracasé. Porque ¿cuándo yo voy a dar el 100%? ¿Sabes por qué no funcionan los matrimonios? Porque el hombre entra en la mentalidad del matrimonio. Yo doy 100% si tú das el 100%. Ese matrimonio está destinado a fracasar. Cuando me casé con Giovanita, en mi mente, desde el día uno, en mi mente estaba, yo voy a dar el 100% y espero de ella 0%. Por eso que yo le digo, cualquier persona que le exija a mi esposa dar más, tiene un problema conmigo. Porque en mi matrimonio, basado en el nuevo pacto, yo doy el 100%. Yo voy a matarme por ella. Voy a sacrificarme por ella. Voy a sudarme por ella y no le exijo que me dé 1% siquiera. Ahora, ¿para qué? ¿Cómo funciona el matrimonio? Igualmente, el otro cónyuge entra en la misma relación. Yo voy a dar el 100% y espero de ti 0%. Las dos parejas, ambos entran con la mentalidad. Yo doy el 100% y espero de ti 0%. Solamente el matrimonio funciona correctamente de eso. Yo pago el agua, tú pagas la electricidad. Fracaso. Mis deudas, tus deudas. Fracaso. Cuando me casé, las deudas de Giovanna fueron mis deudas. Inmediatamente. No había dos deudas, no había dos salarios. Tenemos que comprender ese concepto del nuevo pacto. Hermanos míos, ¿por qué yo le digo eso? Porque la mayoría de cristianos se presentan al Señor basado en cuanto ellos tienen que dar. Dios me contesta si esta semana yo di el 3%. Escúchame, tú das a Dios el 100% del 100% que Dios. Lo vuelvo a repetir más despacio. Tú das a Dios de lo que tú has recibido. Yo amo del amor que recibí. Yo recibí de Dios 100% amor. De lo que Él me dio, yo le devuelvo a Dios. ¿Qué es el diezmo? Lo que Él me dio, yo le devuelvo a Dios el 10%. Tú no estás dando nada. Le pertenece todo a Dios. Toda la tierra y su plenitud pertenecen a Dios. No es tuya. La vida no es tuya. Naciste con nada, te vas con nada. En el momento que tú te crees dueño, la embarraste. Somos mayordomos. ¿Cómo voy a dar nada algo si yo tengo cero? Hermanos santos, yo voy a amar de lo que se me amó. Yo voy a creer con la fe que se me dio. Yo voy a ungir con la unción que se me ha dado. El nuevo pacto funciona. Él es todo. Yo soy nada. Comprende eso, por favor. Y es por esa razón que Israel murmuraba y Dios bendecía. Israel estaba dando 0% con sus murmuraciones y Dios estaba dando 100% con su bondad. ¿Comprendes eso, hermanos míos? La sangre me entró a un pacto eterno de 100% puerta abierta. Por la sangre, la puerta nunca se cierra. Por la sangre. Tenemos acceso libre con confianza a Dios. Hermano Joel, entonces esto me hace sinvergüenza. No, porque cuando yo desobedezco, yo peco, yo abro otra puerta que no debe abrirse. Abro la puerta del diablo. La puerta de Dios nunca se cierra por causa de la sangre. Pero por mi murmuración, por mi terquedad, por mi, cuando yo digo yo puedo, ya abrí la puerta al diablo. Recuerda, cada vez que hay carne es la jurisdicción del diablo. Satanás tiene derecho en el reino de la carne. Son dos reinos, de la tierra y el cielo. En el reino del cielo, Satanás no tiene autoridad. Cuando Adán pecó, hermanos santos, Satanás no ganó más poder. La caída no le dio más poder al diablo. La cruz no le quitó poder, le quitó autoridad. Satanás sigue teniendo autoridad en los hijos de la tierra. Por eso se llama el príncipe de este mundo. Tiene poder y autoridad, dunamis y exocia. Pero Satanás no tiene autoridad sobre ti, no te puede tocar, porque tú no perteneces a su reino. Cuando el cristiano, aunque es del cielo, anda como de la tierra, está entrando tontamente en el sistema donde sí es afectado. ¿Comprende eso, hermanos míos? Todo lo que estoy explicando ahorita mismo no está en las notas. Salen cosas porque salen, hermanos míos. Bueno, Éxodo 29, verso 42. Este será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y dice el verso 42, Éxodo 29, 44, para hablaros allí, lo primero que Dios nos da su voz. ¿Por qué? Porque Dios todo el bien lo crea con la palabra. Es lo primero que Dios nos da su voz. El primer regalo de Dios es que Dios nos dio su voz, Él nos habla. Así que dice Éxodo 29, 42, para hablaros allí. Segundo, allí me reuniré con ellos. Habla de una comunión. El Dios que era lejano ahora dice, por causa de la sangre, yo me voy a reunir contigo. Ahora, porque Él se reúne, el lugar es santificado. No es santificado con tu 0%. Es que ni mi 100% va a santificar el lugar. El lugar será santificado. Será santificado con mi gloria. Lo único que santifica un lugar es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. No es nuestras religiones, no es un edificio. Un pedazo de madera no es un templo. Hermanos santos, allí me reuní con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión. Verso 45, habitaré entre ellos los hijos de Israel y seré su Dios. Dios dice que Dios va a, no está solo se reúne, Él habita. Él hace morada con nosotros. Por causa de la sangre, Él nos habla, Él nos santifica, Él se reúne, Él habita, hermanos santos. Increíble. Verso 46, para habitar en medio de ellos. Dios hizo todo eso a causa de la sangre. ¡Qué tremenda bendición, amados míos! Esa es la única manera para ser santificado. Tú puedes comportarte 100 años mejor, y eso es loable. No te santifica, no te aprueba delante de Dios. Lo único que te santifica es ese es el vocero, la sangre. Es la sangre de Cristo. Tenemos que ver el valor que Dios le da a la sangre de su Hijo. Hermanos míos, este es el mensaje de la sangre. Por causa de la sangre, somos tan santos como el altar de Dios. Porque dice, todo el que toque el altar será santificado. Por causa de la sangre, tú eres tan santo como el altar de Dios. Hermanos míos, observemos muy bien que se describe al Cordero como 100% perfecto. Se le exige para que sea aceptado el Cordero, se revisaba el Cordero. Y la iglesia, dijimos, revisa y sigue revisando al pecador. Y seguimos revisando, es una iglesia condenadora. Cada vez que tú revisas al pecador, hay condenación. Se daña el mensaje de la sangre. Es por causa de la sangre. Ahora, la Biblia nos describe a ti y a mí tan perfectos como Cristo. Dice que Cristo se va a presentarse a sí mismo, escúcheme, una iglesia gloriosa. sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La misma descripción que se usa para el cordero se usa para mí, para ti, por causa de la sangre, hermanos míos. Así que tú somos perfectos y justos. Tenemos que ver que la sangre dio el 100% de lo que tú necesitabas, hermanos míos. Se revisaba el cordero 100% y se le exigía al pecador 0%. El sacerdote no revisaba al pecador. No le dice: ¿te portaste bien con tu esposa esta semana? ¿Te portaste bien con tus hijos? ¿Cuántas oraciones hiciste? ¿Cuántos salmos te memorizaste? No, se revisaba el cordero. Déjeme decirte, es por el valor del cordero que tú tienes entrada a la ciudad celestial, a Sion. Tú hoy eres miembro de Sion. Tú no eres más terrenal, tú eres celestial. Y hoy vas a aprender un secreto de la sangre que yo te garantizo en Cristo. Es una revelación ciota. Es tremendo. Yo oro que tú vengas con hambre, porque lo que hoy Dios ha preparado es comida. Increíble, hermanos míos. Así es. Otra vez, ¿qué es el nuevo pacto? Déjeme hacer énfasis en esto, porque dentro de un rato usted va a tener un choque, un cortocircuito. ¿Te acuerdas cuando Abraham mintió y expuso a su esposa? Y Dios dice: a él oiré porque él es profeta. Abraham tenía que regañarlo y darle pau pau. Y Dios se le presenta a Faraón y dice: ten cuidado, esa mujer es esposa de profeta. No era por el comportamiento de Abraham, era por el pacto. El pacto que estaba marcado él en su cuerpo, estaba marcado en su cuerpo que él se durmió. Y que el horno pasó por la sangre. Por causa de ese pacto, yo oiré a Abraham. 0% Abraham. Hermanos míos. Sí, hermanos santos. Otra vez, la carne atrae al diablo. Cuando tú dices: yo voy a esforzarme, estás abriendo una puerta al diablo. Porque el diablo tiene la jurisdicción de la carne. Eso lo haremos semanas más tarde, que Cristo pasó por el velo, que es la carne. Es una tremenda revelación sota, hermanos míos. Otra vez, hermanos míos, porque van a tener, lo repito y lo hago énfasis, porque van a tener un cortocircuito dentro de un rato. Hermanos santos. La carne atrae al diablo. ¿Qué es la carne? Mi opinión, mi sabiduría, mi esfuerzo. Yo haré esto. Atrae la destrucción. Pero cuando tú dependes 100% de la sangre, atraes al Padre. La carne atrae al diablo, la sangre atrae al Padre. Escríbelo. Otra vez, la carne atrae al diablo, la sangre atrae al Padre. Solo la sangre me da el favor. Cuando tú dices: yo dependo de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi profesión, allá al ladito está el diablo, tiene jurisdicción de zarandearte. Derecho legal para sacudirte. Cuando tú dices: yo dependo de la sangre, el favor de Dios, yo habitaré, yo estoy aquí, yo te hago sacerdote, yo me reúno contigo, será santificada tu casa por causa de la sangre. Y Dios dice: por causa de la sangre, yo haré que tú seas perfecto, apto delante de mí. Yo voy a obrar en tu corazón. Escúchame. El antiguo pacto era escribir la ley en tablas, en piedras. El nuevo pacto es escribirlo en mi corazón. Cambio el papel, pero no la tinta, ni la mano. Por causa del nuevo pacto, Dios va a poner de adentro hacia afuera una santificación que depende como fundamento la sangre. Hermanos míos, Y recién estamos en la primera página. Introducción, hermanos santos. Así que, amado santo, ¿cuál es el mensaje de la sangre que tenemos que escuchar? ¿Cuál es el mensaje? Vamos a Mateo 13:44. Si hay un versículo que resume, que sintetiza el mensaje de la sangre, es Mateo 13:44. Es una pequeña parábola mal interpretada que ha errado a muchos personas a la iglesia. La interpretación tradicional de este versículo que vamos a leer está tan errada por la religión. ¿Por qué? Porque la religión hace énfasis en el hombre. Lo que tú hagas. Religión, lo que yo hago. Lo que yo me esfuerzo. Sangre es el nuevo pacto, lo que Dios hizo. Nuevo pacto depende de Dios. Religión depende de mí. Entonces, como yo me acerco a este versículo con una mente de yo dependo, yo religión, llego a una aberrante interpretación. Vamos a ver la interpretación del nuevo pacto y a confrontarla con la interpretación de la religión. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Subraya, 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 tesoro escondido. En un campo, el cual un hombre halla. ¿Quién es ese hombre? Yo, hermano. Recuerda, religión dice, depende de mí, de mi esfuerzo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. Hermano, tienes que venderlo todo por el reino. Esfuérzate, hermano, vende todo. Y compra aquel campo. Muchos cristianos tienen este versículo totalmente mal interpretado. Muchos con una mente religiosa centrada en el esfuerzo personal, el 100% suyo, carne. Piensan erradamente que el reino es el tesoro y que nosotros encontramos el reino. Yo encuentro el reino. Imagínense tan tremendo soberbia, que yo encuentro el reino. Que nosotros encontramos el reino, luego tenemos que venderlo todo y comprar el reino. Y luego tengo que esconder el reino. Primero, por mi esfuerzo lo encuentro. Segundo, por mi esfuerzo lo compro. Y tercero, por mi esfuerzo lo escondo. Ninguno de los tres lo puedo hacer yo. Sin embargo, religiosamente, hermano, encuentra el reino. Hermano, compra el reino. Y hermano, esconde el reino. Déjame decirte, ni en mil años lo podrás hacer. Nada tenemos, nos dice Juan el Bautista, que no se nos haya dado. Mira el 0% de Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Pero las tengo por basura. Con tal de no tener la justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe. 0% Pablo, 100% sangre. Así que no me digas que tú tienes que encontrar el reino, tú tienes que comprar el reino, tú tienes que venderlo todo y luego tú tienes que esconder el reino. Déjame decirte, el reino es muy grande para que tú lo encuentres, el reino es muy grande para que tú lo compres y el reino es muy grande para que tú lo escondas. Esto está totalmente errado, porque primero, nosotros nunca podremos encontrar el reino por nosotros mismos. Nosotros nunca podríamos encontrar el reino porque nosotros mismos estábamos en completa oscuridad y tiniebla. No había diferencia entre Caín y nosotros. Él era de la tierra, tú naciste de la tierra. Puede que tú no asesinaste a nadie, pero eras de la tierra. Sin el Espíritu Santo, no se nos revela nunca. Nunca lo encontraríamos. Fue Dios que nos encuentra a nosotros. Segundo, nosotros nunca podremos esconder el reino. El reino es demasiado grande para que nosotros neciamente pretendamos esconderlo. Y tercero, hermano santo, la tercera razón de por qué pienso que la interpretación tradicional está errada es porque definitivamente nunca lo podemos comprar, aunque vendamos todas nuestras posesiones y nunca negamos y nos neguemos hasta el extremo. Niégate, hermano. Renuncia a tu profesión de ingeniería y compra el reino. Vete de Nueva York y vete al África a vivir arrastrado. Estás comprando el reino. Esta es la interpretación común. Se llama manipulación, se llama condenación, se llama intimidación. No funciona, no sirve, produce religión. Manos santos. Nosotros no encontramos el reino, nosotros no lo escondemos y mucho menos lo podemos comprar. Así que, ¿qué nos dice este verso? El campo es la tierra. Jesús es el hombre. No eres tú. Jesús es el hombre. Jesús encuentra el reino. Jesús esconde el reino y Jesús compra el reino. Y la perla preciosa, ¿sabes quién es? Nosotros. Nosotros. Por la sangre somos hechos la perla preciosa. Nosotros somos el tesoro y Jesús entrega todo, todo para comprarnos. Él lo dejó todo, Él lo vendió todo para comprarnos. Y luego nos esconde. ¿Estás listo para eso? ¿Esconder? ¿Qué significa esconder? ¡Estás comiendo, hermanos míos! ¡Tú no viniste a ser entretenido! ¡Tú viniste a comer, hermano santo! Este es el mensaje y la voz de la sangre. Esto es lo que la sangre nos está diciendo. Que hemos sido comprados. ¡Aleluya! Por precio de sangre. Para Él somos muy preciosos. La sangre nos dice, tesoro precioso, tesoro precioso, tesoro precioso. Nosotros valemos el precio de la sangre. Esta es la valía de nuestra identidad. Hermano santo, por eso que no hay psicólogo que me sane. ¡Aleluya! La sangre me dio la valía. Hermanos santos, no hay carrera que se valga, no hay profesión, no hay título, no hay dinero. Somos la valía de la sangre. Esa es nuestra identidad. Y como Giovanita le dijo a aquella muchacha que se moría por un muchacho, ¿y tú te mueves por este pedazo de carne? Entonces tú no tienes los ojos bien puestos. Hermano santo, escucha por favor. Dios te ve como tesoro precioso, pero el diablo te ve como basura. Y tristemente, la iglesia muchas veces también. Porque tú vales la sangre y el valor, eso no quiere decir que la gente va a cambiar su concepto de ti. No esperes que la sangre le cambie el concepto a la gente. Es que no voy ahí porque ahí no me quieren. Estás errado. La gente no te va a seguir queriendo. El mundo no te va a amar. Te va a aborrecer. Nosotros valemos el valor de la sangre para Dios. Y eso debería ser suficiente. El Padre escucha día y noche el glorioso y mismo mensaje. El Padre escucha la voz de la sangre que le dice que somos preciosos. Que somos la perla de gran precio, que costamos el valor de la sangre de Cristo. Recuerda, no somos valiosos en nosotros no seremos nada, pero Cristo nos dio su sangre, ese es el precio que se nos dio. Que el costo para comprarnos fue nada menos que la sangre de Jesús. Ahora, en Lucas 15, hermanos santos, Lucas 15, encontramos la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo, el hijo perdido. Es una sola parábola. La gente dice tres parábolas. No, por favor. Lea Lucas 15, dice, y se sentó Jesús a hablarle a los fariseos que se creían justos por sí mismos una parábola para que ellos se dieran cuenta que ellos eran los perdidos. Y el hijo perdido. Así que el hijo quien nos está buscando. Nosotros éramos los perdidos y Él nos encontró. En esta parábola, la moneda no encontró a la mujer, sino que la mujer buscó y encontró la moneda y luego reúne a la gente y hace regocijo con sus amigas, con sus vecinas. Yo cada vez que leo esta porción me acuerdo de mi mamá con sus vecinas. Al lado que se compartían limones, se compartían guayaba, y era una comunidad en el patio allí. Tampoco la oveja encontró al pastor, sino que el pastor dejó el rebaño y salió a buscarla. Ni mucho menos el hijo perdido encontró al padre, sino que el padre salió al encuentro del hijo perdido. El volver en sí de aquel hijo es el mover y función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da la fe para yo creer. Yo creo, pero en la fe de Dios, hermanos santos. Yo soy regenerado para creer, no creo para nacer. Es Dios quien busca por nosotros y no nosotros buscando por Dios. Es Dios quien buscó a Adán y a Eva. Adán y Eva estaban escondidos. ¿Quién los buscó? Y no me digas que tú estás buscando, que tú eres mejor que Adán y Eva. Si Adán y Eva se escondieron de la voz y aún se excusaron y se pusieron vestidos. No, hermano, nosotros somos mejores que Adán y Eva. Nosotros estamos buscando a Dios. Adán y Eva se escondieron de la voz de Dios. Y pusieron excusa y finalmente condenaron a Dios. Tú me diste esta mujer, me fuera dado una colombiana, no hubiera pasado esto. O una limeña como yo vi. Para que nadie se ofenda, una ñaña como ecuatoriana, para que ya ninguno esté condenado. Ni me condenen tampoco. Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor. Escucha el mensaje. Dios te valora, Dios te buscó, Dios te encontró, Dios te compró y Dios te esconde. ¿Estás escuchando el vocero del nuevo pacto, hermanos míos? Escúcheme, la Biblia no dice que Dios te robó. La Biblia dice que Dios te compró. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. El poder para huir de la fornicación es verse comprado por la sangre. Trata de huir de la fornicación por tu esfuerzo y cae más en fornicación. La libertad de la fornicación, jóvenes, es verse comprado con la sangre. Tú solamente puedes huir de la fornicación cuando tú te ves a precio comprado. El poder contra la fornicación es verse comprado con la sangre. La santificación correcta fluye de la sangre. La santificación religiosa y legalista, condenadora, produce del hombre. ¿Cuál es el precio que fuimos comprados? Hebreos 9:11, hermanos míos, nos da la respuesta. El precio, déjeme decirte, no fue 10 millones de Bill Gates. Hermanos santos, ¿sabes cuál fue el precio? La sangre del Cordero. Tú eres aceptado por el 100% de la sangre. Otra vez, Hebreos 9:11-12. Escríbelo, anótalo, hermanos míos. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, o sea, el que ministra los bienes venideros. Recuerda esa palabra, sumo sacerdote, porque cada vez que hay sumo sacerdote, hay bienes. Otra vez, estoy dando base para una revelación tremenda. Este no es el mensaje, esta es la introducción. Yo tengo que poner las bases para que cuando yo te hable, tú puedas captarlo enseguida. Dice, estando presente Cristo, y dice, el sumo sacerdote de los bienes venideros. Cristo es el sumo sacerdote de bienes en abundancia de plenitudes. Hermano santo, yo no sé si tú estás listo para lo que viene, pero hoy es una tremenda bendición. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación. No tiene nada que ver con lo natural. Verso 12, y no por sangre de machos cabrío, ni de becerros, sino por su propia sangre. Mira, escúchame, Dios ministra bienes. Aquí dice, escúchame, lee el 100%. Tú tienes que ponerte los ojos del nuevo pacto. Los ojos del nuevo pacto dice 100%, 100%. Escúchame, el verso 11 te dice 100%. Cristo, sumo sacerdote, ministra bienes, dice, por causa de la sangre. No dice por causa de tus esfuerzos. Tú te vas a esforzar después del 100% de él. Hermanos santos, cuando tú construyes con el 10% de lo que él se te ha dado, estás teniendo 90% pérdida. Dios te amó 100%, pero tú devuelves 1%, tienes 99% pérdida. Y por eso que hay cristianos con pérdidas. ¿Qué es un cristiano con pérdida? Porque no regresa lo que él ha recibido. Tú has recibido 100, devuelves 5, tienes 95% pérdida. Tú has recibido, me has dado una mina, yo te devuelvo 2. Yo recibí una mina, no te devuelvo nada, recibo pérdida. La ganancia es en base de lo que yo recibí, no en base de lo que yo doy. Recuerda, nuevo pacto, recibir. Antiguo pacto, dar. A este se le dio 5 minas, tú das 10 minas. A este se le dio 2 minas, tú das 4 minas. Y a cada uno, buen siervo fiel. De lo que tú recibiste, tú multiplicaste. Bueno, en Cristo, ¿qué has recibido? Aceptación, preciosura, identidad, relación. De lo que tú has recibido, ¿qué estás devolviendo? ¿Cómo tú creces, hermanos santos? Por eso que recibes pérdida. Amén, amados míos. Entonces en el verso 11 dice, Cristo por la sangre se hizo sumo sacerdote de bienes, bienes, bienes. Bienes venideros, abundancia. Ay, hermano, yo estoy que me pico. Yo estoy que me arde la sangre por dentro. Porque yo sé el final de la película. Hermanos santos, yo sé cómo termina este capítulo. Hermanos míos, aleluya. Y no por sangre de machos, cabrío, no por tu esfuerzo, dice, por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en lugar santísimo, habiendo, escúchame, obtenido, ya lo obtuvo, ya lo recibiste, eterna redención. Sí que tú fuiste comprado con precio de sangre. Sí que el tesoro pertenece al dueño del campo. Él lo compró. Tú fuiste comprado. Tú no eres dueño, tú eres mayordomo. Devuelve. No te quedes. No te quedes con los diezmos, no te pertenece. Dios te dio 100%, no te duela devolverle a Él. No te quedes con los diezmos, pertenecen a Dios. Aleluya, hermanos santos. No te quedes con el amor, devuelve. Si no recibes pérdida. No te quedes con la fe, devuelve. No te quedes con la unción, devuelve. No te quedes con el perdón, devuelve. Hermanos míos. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Así que Jesús nos encontró. Jesús nos compró. Y ahora mire esto tan importante. Escúchelo, escúchelo. Jesús nos escondió. ¿Qué significa la parábola? Jesús nos escondió. ¡Increíble, hermanos míos! ¡Oh! ¡Oh! Escuche. Jesús nos escondió significa que nuestra vida está escondida en Cristo. Que nadie nos puede arrebatar. Nadie nos puede separar. Toda nuestra plenitud está en Él. Dice el libro de Colosenses, si pues habéis resucitado, Colosenses 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tú no eres de la tierra, porque y te da la razón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano mío, Jesús te compró y tu vida está escondida con Él. ¿Quién te puede separar de ese amor? Dice la escritura, mis ovejas están en mi mano, escuche mi voz y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué? Estamos escondidos en Él. Dice Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Estamos tan escondidos que se nos fue sellado con el Espíritu Santo en las arras del Espíritu. Esa es nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia eterna. Ese sello significa que nada contaminante entra a nuestro espíritu. Lo repito porque mucha gente nunca ha visto esta revelación. Yo lo mencioné en mi último viaje misionero, los jóvenes me decían, wow, pastor, nunca había visto esto. Lo repito despacito, el sello del espíritu significa que nada contaminante entra a tu espíritu. Tu espíritu es incontaminable. Tu espíritu nunca peca. Tu espíritu es 100% puro como Cristo mismo es. Imagínense. Por eso dice, habiendo recibido un reino inconmovible, ¿qué dice? Tengamos gratitud, devuelve, devuelve, devuelve. Y los cristianos no quieren devolver. ¿Por qué no quieren devolver? Porque no saben lo que han recibido. Hermanos santos, mi vida está escondida en Cristo. Nadie nos puede separar de su amor. Él me selló con su espíritu. Ningún pecado puede penetrar ni contaminar mi espíritu, porque la simiente santa no nos deja pecar. El Espíritu Santo es la garantía de la posesión adquirida, la posesión comprada. Está sellado, perteneces a Él y nadie te podrá borrar ni quitar. Qué tremenda garantía que tú y yo tenemos. Nuestra vida está escondida en Él. Por eso, ya tú tienes esa vida en tu espíritu. Ahora, hermano, no andes en el sistema antiguo. Sal del campamento. Busca el sistema nuevo. No andes en el sistema de la carne. Tú andas en el sistema del espíritu. De eso hablaremos extendidamente. No me quiero porque me desvío. No me hagan desviar, por favor. Y por último, encontramos que Jesús se regocijó sobre ti. Él vio el reino. Él no te compró, ay Señor, tengo que hacer esto. Él vio la tierra, vio el campo, vio la perla con regocijo, vendió todo y te compró. Escucha lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. Déjame decirte, Jesús te amó apasionadamente. Jesús nos ama con gozo. Cuando Él lo hizo en la cruz, estaba sufriendo, pero veía la meta final. Tú eres su perla. Jesús tiene allá, ayer entré en el lugar santísimo por la sangre y me di cuenta de una perla que tenía mi Cristo en su anillo. ¿Era yo? No, pero siento mucho, no eras tú, era yo. Comprende, tú eres la perla, tú eres, hermano mío, la perla. Ustedes son muy sagaces. ¿Te das cuenta, hermano mío? Ya tú no vales la figurita, tú no vales la altura, tú no vales los ojos, tú no vales la profesión. Todas esas cosas, Pablo dice, las tengo por pérdida, porque yo tengo otro sistema más grande. El sistema del espíritu. Así que salgamos a Jesús fuera del campamento, que significa sal de ese sistema antiguo y entra en el sistema nuevo, hermano santo. Así que Jesús por el gozo puesto. Yo quisiera que, ahora, le he leído muchos pasajes, no le he dado tiempo a usted encontrarlo, este lo voy a dejar encontrar. Isaías 45:3. Búsquelo por favor. Lo vamos a leer en español e en inglés para que nos ayude la interpretación. Isaías 45:3 dice, y te daré los tesoros escondidos. Dice la palabra hebrea Hoshek. Significa, te daré los tesoros en tinieblas, en miseria, en destrucción, en maldad, en ignorancia, tristeza, sombrío y muerte. No, escúchame otra vez. O sea, y te daré, en inglés dice, I will give thee the treasure of darkness. Tú y yo éramos esa perla perdida en miseria, en destrucción. Y Dios está hablando a Cristo: yo te daré esa perla en tristeza, en miseria, en destrucción. ¿Estás escuchando, hermanos míos? Dios le dio a Cristo la perla, el tesoro en tinieblas, el tesoro en Hoshek. Otra vez te lo repito, ¿qué significa en hebreo Hoshek? En tinieblas, en miseria, destrucción, maldad, ignorancia, tristeza, sombrío y muerte. Y Dios le está diciendo a Cristo: yo te daré esa perla. Y tú la vas a comprar con tu propia. Valía tanto para el Padre que la compró con precio de sangre. El Padre nos entregó a Cristo. Nadie viene a mí si no fuese traído por el Padre. ¿Habías visto ese versículo antes, hermanos míos? Increíble, hermano santo. Esa es la perla preciosa. Ahora, en Mateo 13:45, recuerda, estábamos leyendo Mateo 13:44, ahora el siguiente versículo. Dice, Mateo 13:45, yo se lo leo, uno no va a tener tiempo a buscarlo. Mateo 13:45-46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Te das cuenta que cuando tú interpretas la Biblia según el nuevo pacto, cambia todo? ¿Qué es el nuevo pacto? 100% Dios, 0% yo. No interpretes la Biblia con la mentalidad del antiguo pacto. El antiguo pacto te demandaba, la ley demanda de la persona, no da. La gracia da lo que nunca podremos ofrecer. Hermanos santos. Ahora, con eso como base, hermanos, vamos a entrar a un pasaje que nos grita sangre, sangre. Vamos a escuchar el mensaje de la sangre en este pasaje. Con este pasaje, hoy entramos al mensaje y se encuentra en Números 20. 1 en adelante. Números 20, 1 en adelante. Moisés es uno de los mejores líderes de la Biblia, si no de la historia. Hermanos santos. Dios lo describe como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Él fue fiel en toda su casa, dice la Biblia. Así que lejos esté de mí ni siquiera sugerir que Moisés fue un líder débil o un mal líder. ¿Estamos claros? Lejos esté de mí ni siquiera sugerir que Moisés fue un mal líder o uno débil. 100% no. Moisés es el epítome de un buen líder. Él aún intercedió por Israel, implorando que Dios borrara su nombre. Le pidió a Dios que no lo sacara del desierto, si Dios no iba con ellos. ¡Qué tremendo líder era Moisés! Sin embargo, él cometió un grave pecado. ¿Cuál pecado? De Moisés. Sin embargo, aprendemos muchísimo de su gran falta. Hubo un pecado en su vida que le costó entrar a la tierra prometida. Moisés sufrió y luchó por llevar a Israel a la tierra que fluía leche y miel. Pero por causa de este pecado, Dios no le permitió entrar. El pecado de Moisés, tan grave, tan radical, que no le dejó entrar a la tierra de ruido y leche y miel, lo hacemos tú y yo diariamente. ¿Cuál es ese pecado? Diariamente. Lo cometemos. Y no nos damos cuenta. Y por eso que no experimentamos la tierra prometida, la promesa del nuevo pacto, la abundancia, la plenitud de Dios. Tremendo, ¿no, hermanos míos? ¿Quieres saber cuál es ese pecado tan severo? tan drástico que le robó a Moisés su sueño, aquello que él tanto deseaba, le robó. ¿Qué es el pecado de Moisés que le robó? Antes de entrar, yo quiero decirle, quiero advertirle, yo he escuchado cientos de prédicas que el pecado fue la ira. Cientos, seminarios, la ira, Moisés. Moisés se airó muchas veces antes y no perdió la tierra prometida. Es más, cuando se airó antes, Dios lo aprobó. ¿Cuál es el pecado de Moisés? Obviamente está envuelta la ira, pero en sí, ¿cuál es el pecado? Vamos a verlo, porque la respuesta te sorprenderá. Así que en el primer mes del último año, habían dado 40 años, en el primer mes del último año, ya estaban ya para acabar los 40 años, ahí está al borde de la tierra prometida de nuevo. En el primer mes, el último año de divagar en el desierto, ya tan cerca de entrar a la tierra prometida, una vez más, después de 40 años o casi 40 años, el pueblo de Israel vuelve a murmurar. Y dice, aquí no hay agua. 40 años y aún no habían mejorado. Murmurando. Cualquiera pensaría que habían aprendido la lección después de tan severo castigo. Durante 40 años de divagar en el desierto y de ver morir casi toda esa generación original. Pero aquí lo encontramos una vez más murmurando contra Moisés. ¿Estamos listos para ver la historia? Números 20, verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué? Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, es decir, cuando estaban muriendo, 67 personas morían diarias, durante 40 años son 2 millones. 67 muertos. Corazón que Moisés decía, dame gracia, sabiduría para contar mis días, porque 67 muertos diarios. Todos los días 67 ataúdes pasaban. El que tenía el servicio funeral tenía dinero allí. Tremenda empresa, imagínense, ¿no, hermanos míos? Muy bien. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto aquí en el desierto. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Sigue siendo el pueblo carnal, terrenal, hermanos santos. ¿Cierra la puerta de Dios esto? No la cierra. ¿Qué puerta abre? La del diablo. La murmuración no cierra la puerta de Dios, pero sí abre la puerta del diablo. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Verso 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, escuche la instrucción después de 40 años. Toma la vara. ¿Cuál vara? Toma la vara y reúne a la congregación. Tú y Aarón, tu hermano, me quiero detener. La versión hebrea dice, toma la vara que está delante del arca. Es la vara del sumo sacerdote. No es la vara de Moisés. toma la vara y reúne a la congregación. Tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua. Y le saciarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La gente está murmurando y dice, yo les voy a dar agua. 0% gente, 100% sangre. Lo primero que necesitamos observar aquí son cuatro elementos importantes. En ese versículo, cuatro elementos. Primero, se le ordenó a Moisés tomar la vara. ¿A cuál vara se refiere? ¿A la de Moisés o a la de Aarón? La vara del sumo sacerdote estaba delante del arca. En la Biblia hebrea dice, take the stick that is in front of the covenant box. Toma la vara que está delante del arca, dice en inglés. No era la vara de Moisés. La vara de Moisés era una vara de juicio. Con ella se convirtieron las aguas en sangre y hubo mucha muerte. Con ella se ejecutaron los 10 plagas. Y con ella se golpeó a la roca la primera vez. Con la vara de Moisés se le ordenó golpear la roca porque era vara de condenación. Era vara de juicio. ¿Estás viendo, hermanos míos? La primera vez, 40 años más tarde, se le dijo a Moisés, golpea la roca con tu vara. Con la vara que golpeaste las aguas y las aguas se abrieron. Lo habías visto antes, hermanos míos. Con ella se ejecutaron las 10 plagas y con ella se golpeó a la roca la primera vez cuando el pueblo también había murmurado por no haber agua. Así que lo primero que vemos aquí es una diferente vara. Anótalo, diferente vara, porque es diferente grupo y diferente roca. Esta roca no es la misma roca. Otra vez, diferente vara, diferente gente y diferente roca. No es la misma roca de hace 40 años atrás. No puede ser. Vamos a probarlo. ¡Aleluya! Pero la vara de Aarón, por el contrario, es la vara del sumo sacerdote. Escúchame, esta es la imagen. Moisés y Aarón, y tenían que tener la vara del sumo sacerdote en la mano. ¿Qué es la vara del sumo sacerdote en la mano? Tú tienes que tener, escúchame, tú tienes que tener el favor de Dios en la mano. Y cuando tenga una necesidad, toma la vara de Aarón, sumo sacerdote, en tu mano y háblale a la roca. Tú tienes que tener la vara del sumo sacerdote. En este caso no es Aarón, es Cristo. Estando Cristo, Hebreos 9, sumo sacerdote de los bienes venideros, agarra su vara. Tiene que estar en tu mano la vara del favor. Solo así se le puede hablar a la roca. ¿Qué necesidad tienes? Toma la vara del favor, preséntate y háblale a la roca. Es decir, tú tienes que apropiarte del favor de Dios. A Moisés se le instruyó, toma la vara del que está delante de mi presencia, la vara de mi favor, la vara de mi misericordia. El pueblo está murmurando, pero preséntate delante de mí con la vara de mi favor. El pueblo es quejumbroso, no lo golpees. Preséntate con la vara del favor de Dios delante de la roca y simplemente háblale a la roca. Pero recuerda, tú no puedes presentarte con las manos vacías. Tú tienes que apropiarte, yo tengo el favor de Dios. Yo soy perfecto, yo soy la perla preciosa. Tú tienes que estar apropiado, lleno de ti la vara del favor de Dios. Y solo así le puedes hablar a la roca. Esa era el picture, ese era el tipo, la ilustración que Dios quería mostrarnos allí. Y obviamente, usted conoce la historia, Moisés la dañó. ¿Cuál es el pecado horrendo de Moisés? ¿Que le costó la tierra prometida? No tomó la vara de Aarón, el sumo sacerdote, sino tomó su vara de condenación. Y no tan solo golpeó una vez, dos veces. Y por eso no entró a la tierra prometida. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Recién vamos entrando, estamos calentando. El hecho de que Moisés tomara la vara delante de Jehová indica que no era su propia vara, la cual había usado contra Egipto y contra la roca. Aquella era la vara delante de Jehová, era la vara de Aarón, era la vara del favor de Dios. Tómala en tu mano, tiene que estar en tu mano. Tomar el favor de Dios en tu mano tiene que ser parte tuya. Tómala. Y cuando tú la tomas, tú le hablas. Está la vara del favor de Dios en tu mano. ¿Crees que Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros? Y que su vara no es de juicio, sino de favor. A pesar de que tú murmuras, a pesar de que nos quejamos, a pesar de tantas cosas más que hacemos diariamente. ¿Es licencia para pecar? No, pero abre la puerta al diablo. Nunca cierra la puerta de Dios. Lo segundo que encontramos es la congregación. Dios le dice a Moisés: toma la vara, toma a Aarón y reúne la congregación. ¿Qué diferencia tiene? En la primera vez no se reunió a la congregación sino los ancianos. En la segunda vez se reúne la congregación. Otra vez, diferente vara, diferente gente. Después veremos diferente roca. Aquí la palabra hebrea es kahal. Los cristianos mesiánicos dicen el kahal, la congregación. Así como tú dices, vamos a la iglesia. No, es, ellos dicen, vamos a kahal, a la congregación. Toma al kahal, a la congregación. Lo tercero que encontramos es el sumo sacerdote. Aarón es el sumo sacerdote. Antes no había sumo sacerdote. En la primera garrotada que Moisés le dio a la roca, en el primer golpe, no había sacerdote, había ancianos. Los ancianos representaban la ley, el juicio, la vara de la condenación, la vara del juicio, y los ancianos representan a la ley, castigando con toda severidad a la roca original. Lo estamos viendo, hermanos míos. Después que Moisés le dio el garrotazo a la roca, después que Moisés golpeó a la roca, nació la iglesia. Ahora se llama la congregación. Esto era un picture de la iglesia. ¿Cuál es el picture de la iglesia? ¿Cuál es la presentación de la iglesia? Es la vara del favor de Dios, el sumo sacerdote, la congregación y la roca. Y a pesar de nuestras murmuraciones, la roca da su agua. Era la iglesia que había nacido después del primer golpe. Lo estamos viendo, amados míos. Si no lo ve, no come. Después que la roca fue juzgada la primera vez, la iglesia fue formada. Y es por ello que aquí la encontramos representada. El sumo sacerdote representa obviamente a Cristo, nuestro favor, la vara del sumo sacerdote. Allí habían dos varas. Moisés fue con Aarón, pero Moisés estaba hirviendo. Llevó su vara, que no le dijeron que llevara su vara, le dijeron, lleva la vara de Aarón, no su vara. Y Moisés no hizo caso. Y fue con su vara a darle un golpe a la roca. Y por eso es que no funciona. La ira de Dios no opera la justicia de Dios. La ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y lo cuarto que encontramos aquí es la peña. Es decir, la roca. Yo le dijo a Moisés y a Aarón, no tan solo a Moisés, a Aarón también, hablad a la peña. Aarón también tenía que hablar. Hablad a la peña a vista de ellos. Otra versión dice, hablad a la roca delante de sus ojos. La palabra hebrea aquí para roca, es interesante estudiarla, es Selah. Sería muy bueno que usted lo estudie, lo vea, hermanos míos, porque la Biblia hay que estudiarla cuidadosamente. Como nosotros confiamos en la carne, en mi sabiduría, yo leo roca aquí y roca acá, hay la misma roca. Esa es carne. Tú no puedes confiar en tu propia mente. Ninguna palabra en la Biblia son comunes. Entonces tenemos ahora la segunda roca, se llama Selah. Ya sabemos que Cristo es la roca. Primera de Corintios 10, 12 hasta el 5 dice claramente, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, la roca siguiéndote por causa de la sangre, por causa del primer golpe, la roca te sigue y te sigue y te sigue y te sigue dando agua. No importa el desierto de la vida, hermanos míos, Dios está persiguiéndote para darte abundante agua. Cristo es nuestro Selah. Por causa del primer golpe, hermanos míos. Estamos amados. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová. Estamos en Éxodo otra vez, por favor. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová. Esta era la vara sobre el arca. Otra vez, ahí lo dice claramente. Moisés tomó la vara que estaba delante de Jehová. No dice la vara, su vara. La vara de él siempre la tenía consigo. Y para que no haya la menor duda, en el verso 9 dice, entonces Moisés tomó la vara que estaba delante de Jehová. Números 20, 9. Es bueno volverlo a repetir. Otra vez, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová. Esa vara es la vara de Aarón. La vara que está hoy día delante de Dios, la vara que reposa sobre el arca, ¿sabes qué es? Es la vara de Aarón. Es la vara del sumo sacerdote. A Moisés no se le mandó a poner la vara suya dentro del arca. ¿Cuál vara fue que pusieron dentro del arca? La vara que reverdeció, la vara del sumo sacerdote. ¿La de Aarón? Otra vez, verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová. Esta era la vara sobre el arca, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la cajal, a la congregación, delante de la Selah, peña. Y les dijo, mira lo que dice Moisés, estaba ofuscado, oíd ahora, rebeldes. Ya dañó el picture, ya dañó el mensaje. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Como si él hiciera salir el agua. Cuando tú pierdes el enfoque de la gracia, tú crees que todo depende de ti. Tú crees que tú eres el centro, que tú eres el macho y que tú eres el fuerte. Cuando tú pierdes el enfoque de la gracia, tú juzgas, tú condenas. Moisés en ese instante perdió el enfoque de la gracia. Este pecado tan grave le hizo perder la tierra prometida a Moisés. Y es el pecado que hoy día lo hacemos continuamente. Una pareja falla. La muchacha queda encinta. ¿Sabes cómo le hacemos? Rebeldes. Condenados. Despreciados. Inútiles. No tan solo los condenamos nosotros, promovemos la condenación. Ese es el pecado de Moisés. Israel murmuró. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Toma la vara del sumo sacerdote. Recuerda, 0% hombre, 100% sangre. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Hermanos santos. Esta era la primera vez que Moisés llamaba a la congregación como rebeldes. Es obvio que Moisés estaba ofuscado a causa de la continua murmuración e ingratitud de la gente. Y esto hizo que Moisés perdiera de vista las instrucciones del Señor. Perdió de vista el enfoque de la gracia. Él gritó: ¿O hemos de hacer salir agua de esta peña? No era Moisés el que hacía salir el agua de la peña. Era Dios. No era Moisés. Moisés le podía dar 1000 golpes y el agua, la peña nunca daba agua. Moisés podía hablar 1000 veces a la roca y la roca no da agua. El que hace salir el agua es Dios. No eres tú. No soy yo, hermanos santos. Cuando perdemos de vista el enfoque de Dios, creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Creemos que todo funciona por nuestro esfuerzo. Si nosotros no condenamos a la gente, no manipulamos a usted, si usted no viene a la iglesia, si usted no se esfuerza, si usted no viene, esa es condenación. Manipulación, intimidación, temor. No sucede así. No sucede así. Nosotros somos perfectos por la sangre de Cristo. Proseguimos con nuestras murmuraciones. Seguimos con nuestras faltas. El pueblo de Dios sigue teniendo faltas, fallas. El pueblo sigue siendo quejumbroso, insuficiente, incapaz, 1000 cosas. Pero no le da la autoridad al pastor levantar un garrote. Ni condenar. Nosotros no tenemos autoridad para condenar, sino ir a la roca a mostrarle la gracia. ¿Habías visto eso, hermanos míos? Aleluya, hermanos míos. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Escúchame, con su vara, no dice la vara que estaba delante del arca. ¿Lo está viendo, hermano? Es el fuego de dos varas. Moisés tuvo que dejar la vara del favor. Tú no puedes tener las dos varas en la mano. Moisés dejó de tener la vara del favor para coger la vara del juicio. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, abundantemente. Y bebió la congregación y sus bestias. Tremendo, ¿no? Moisés soltó la vara del favor para agarrar la vara del juicio. Y así sucede con nosotros. Creemos que la vara del juicio va a arreglar las cosas. La vara del juicio no arregla a tu hijo rebelde. La vara del juicio no hace una iglesia generosa. La vara del juicio no cambia a una congregación. Solo la vara del favor de Dios. Si eres pastor y me escuchas, escúchame. Tú tienes que coger la vara de Aarón en tu mano y hablar a la peña y decirle: esta congregación no es generosa. Dile a la roca y la roca lo va a hacer. Hermanos santos, ¿qué le dijo Dios a Moisés y a Aarón? Que hablaran a la roca, pero aquí encontramos a Moisés tomando la vara del juicio y no la vara de delante de Dios, golpeando la roca 2 veces. Y aunque Moisés golpeó la roca, dañando el mensaje de Dios, aún así salió agua abundantemente. Aquella agua abundante no era aprobación del ministerio de Moisés, era misericordia de Dios. Es lo que Dios nos da por misericordia. Nunca obtenemos por ganancia lo que Dios nos da por misericordia. Hoy es por misericordia, mañana por misericordia, tercero por misericordia y siempre será por misericordia. Nunca será por logros. Muchas veces, aunque un ministerio sea de condenación, aún así sale agua. Y es agua por amor a la congregación. Porque por amor de la sangre, recuerda, Cristo los ve como perlas preciosas, aunque sean murmuradores, aunque lleguen tardes, aunque abostecen, aunque se duermen, aunque estén despiertos para otras cosas, pero dormidos para la prédica, Dios los ve preciosos. Y es por causa de la sangre, no es por causa de ellos. Y Dios está dispuesto a derramar agua para ellos. Y nosotros como líderes tenemos que hablar a la peña para aguas para ellos. Sí, para esos murmuradores Dios quiere darle aguas. Sí, para esos perezosos Dios quiere darle agua. Ese es el amor de Dios a la sangre. Tú tienes que ver el valor de la sangre que Dios le da. Que por causa de la sangre tenemos el favor de Dios, la puerta abierta por causa de la sangre, no porque la persona esté despierta. Es por causa de la sangre, Dios nos quiere bendecir. Señor Santo. El resultado de Moisés no era aprobación de Moisés, y el resultado es de una iglesia, no son aprobación de su condenación. En el verso 12, estamos otra vez en número 20, verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación, lo que él más anhelaba, tú no meterás a esta congregación en la tierra que yo les he dado. Y por eso es que muchos pastores no entramos a la tierra prometida, nunca podemos si seguimos condenando. Moisés no santificó a Dios delante de la congregación. Es decir, la manera y método de Dios no fueron vistos como exclusivos. No fue vista la gracia, fue vista la ira, fue visto el juicio, pero no fue vista la gracia de Dios. ¿Por qué era este pecado tan severo y drástico que no se le permitió a Moisés dirigir al pueblo a entrar a la tierra deseada? Déjeme decirle, hermano, he escuchado muchas prédicas decir, cuidado con la ira le robó a Moisés entrar en la tierra prometida. No fue la ira, fue el golpe. Fue la condenación. Fue usar la vara del juicio sobre la peña. El pecado que no permitió a Moisés entrar a la tierra prometida es condenar. Pero otras veces Moisés había enojado y Dios lo había probado. Así que no es la ira en sí lo que robó la entrada a la tierra prometida. Para entender lo que estaba ocurriendo, es necesario ir a la primera vez, hace 40 años atrás. Vamos atrás, hermanos míos. Éxodo 17. El pueblo murmura contra Moisés y Aarón de nuevo. No, perdón, contra Moisés. Aarón no está aquí. No había sumo sacerdote todavía. Perdón, me corrijo rápidamente. Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin, manos conforme altercó el pueblo con Moisés. No está Aarón allí. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Es más, yo creo que Aarón está altercando también contra Moisés. Danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? ¿Poco ya me van a apedrear? Verso 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa de delante del pueblo, toma contigo a los ancianos, no dice al cajal, a la congregación y mucho menos sumo sacerdote. Porque no había congregación y no había sumo sacerdote. La iglesia nació después de la sangre. Amén, amados. Y toma también, para que no haya la menor duda, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve la diferencia de las varas. La 40 años más tarde es la vara de delante del arca. 40 años atrás es la vara con que golpeaste el río. Diferente vara, diferente congregación, y aún todavía no hemos visto diferente roca. Y dice, y ve, verso 6, y he aquí, qué palabra tan maravillosa, escríbala en hebreo, jiné. En inglés dice, behold. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre tu sur, la roca. 40 años más tarde era Selah. 40 años atrás, Tusur. Es más, hoy día en Israel hay un nombre bonito, Tuserel, significa Él es mi roca. Qué nombre tan precioso. Imprecioso. Entonces dice, he aquí, la palabra de aquí, vale la pena estudiar. El Aleph Bet nos enseña, es Hei Nun Hei. Gracia, pescado, gracia. Otra vez, Bihol Jine. Significa gracia, pescado, gracia. ¿Qué significa, hermanos míos? Significa, hermano santo, la gracia produjo al creyente para que viva por la gracia. Behold, mira bien, mira, Dios está diciendo, mira. Lo que está diciendo, ¿sabes qué es mirar? Es mirar la gracia. Si tú no has mirado, no has visto gracia, no has mirado nada. ¿Lo habías visto, hermanos míos? Otra vez, si has mirado y no has visto gracia, no has mirado bien. Cuando miras a alguien, ¿miras gracia o condenación? Cuando miras una situación, ¿miras gracia o escasez? Cuando mires una circunstancia, mira gracia. Jiné. Hei, nun, hei. Gracia, pescado, gracia. La gracia que produjo el pez para que viva por la gracia. Dios está diciendo, Jiné, miren, miren correctamente la gracia. Mira con tu, míralo, yo te voy a demostrar la gracia, le está diciendo Dios a Moisés y a la congregación, perdón, a los ancianos. Volvamos otra vez, verso 6. He aquí que yo estaré de delante de allí sobre la peña. La preposición es muy significativa. Dios está diciendo, yo me haré la roca. Toma tu vara, golpéame a mí. El pueblo murmura, el pueblo es pecador, y yo lo voy a destruir. Pero mejor golpéame a mí, para que yo no lo destruya. ¿Lo estás viendo, hermano mío? Otra vez, verso 6. He aquí que yo estaré delante de allí sobre la peña. Yo me volveré la peña. La preposición sobre la peña es dentro, afuera. Yo voy a ser la peña. Y le dice a Moisés, golpéame. Júzgame. Condéname. Cristo era tu sur. Significa, está listo. Roca escarpada. Tu sur, roca boulder, roca fuerte, pero escarpada. Y Selá significa roca exaltada, roca levantada. Porque después que Cristo fue condenado, Él fue exaltado. Cuando Moisés golpeó por segunda vez la roca, 40 años más tarde, no podía ser tu sur, era Selá. El Cristo hoy no es el Cristo que caminó en Israel y que fue condenado en la cruz. Es el Cristo exaltado, es Selá. ¿Estás viendo, hermanos míos? Aleluya. ¿Sabes qué es mirar? Es mirar la gracia. Dios le dijo, yo estaré delante de allí sobre la peña. La preposición usada para describir dónde estaría Dios significa en adentro la roca. Es decir, Dios mismo sería la roca. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés y a los ancianos que Él mismo sería la roca y que recibiría todo el golpe de la condenación. La gente es incrédula, murmuradora, y no quiero que la justa indignación e ira de Dios venga sobre ellos y lo destruya. Por lo tanto, yo tomaré su lugar. Golpéame a mí. Golpéame a mí. Ese golpear la peña, hermanos míos. En esta ocasión, a Moisés se le ordenó tomar a los ancianos de Israel, pero 40 años más tarde se le ordenó tomar a la congregación. ¿Cuál es la diferencia? Que a causa del primer golpe se hizo el cajal. Se hizo la congregación. Tú y yo somos parte de Sion por causa del primer golpe. Hermanos míos. También se le instruyó a Moisés tomar su propia vara, y para que no haya la menor duda, se le describe como la vara con la cual golpeó las aguas. Esta es la vara del juicio. En la segunda ocasión, se le manda tomar la vara delante de Jehová, en su mano, y luego hablar. Así es que tú tienes que enfrentar los problemas. Toma la vara de Dios en tu mano y simplemente háblale a la roca y dile: necesito esto. ¿Cuál es tu necesidad? Toma la vara de Dios, del favor de Dios. Cree que Dios te ha dado su favor, hermanos míos. Cuando Moisés golpeó la roca, la primera vez se usó la palabra hebrea tusur, o roca comprimida, roca escarpada. De hecho, hoy en día en Israel hay personas llamadas Suriel, que significa Dios es mi roca. Es un lindo nombre. ¿Por qué se le instruyó a Moisés golpear a Tusur? Porque Cristo sufrió por toda la ira de Dios en la cruz. Hermano santo. Pero cuando Moisés golpeó la roca, casi 40 años más tarde, usó la palabra hebrea Selah, significa roca elevada. Es la roca exaltada. Él ascendió a los cielos y se le dio un nombre por sobre todo otro nombre. Y está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre. ¿Y por qué se le instruyó a Moisés y Aarón a hablar a Selah? Porque Cristo sufrió una vez y para siempre toda la ira de Dios. Y nuestros pecados son eternamente perdonados. Cristo no necesita morir otra vez. No necesita ser golpeado otra vez. Pues déjame decirte, cuando... Dice, hermano Juan, pero ¿cómo golpeamos a Cristo si la roca está exaltada? Si la cabeza está exaltada, pero el cuerpo está aquí. Cuando yo, un pastor o líder, golpea a la iglesia, está golpeando el cuerpo de Cristo. O cuando yo me golpeo a mí mismo, yo no sirvo, yo soy condenado, yo soy esto, tú estás golpeando al cuerpo de Cristo. Estás haciendo el mismo pecado de Moisés. Y eso no te permite entrar a la tierra prometida. Es el pecado común de Moisés. Que hoy día lo hacemos continuamente, hermanos míos. Golpear otra vez y otra vez y otra vez. Hermanos santos. La primera vez se le ordenó a Moisés reunir a los ancianos. La segunda, a la congregación. Por causa del primer golpe, tú eres de la congregación de Sion. Y a pesar que murmuramos, a pesar de esto y lo otro, hermanos míos, a pesar de eso, Dios sigue dando agua. Si tan solo tenemos el favor en la mano y hablamos a la roca, hermano santo. Así que Moisés y Aarón tenían que presentarse delante de la roca Selah con la vara del sumo sacerdote, y ellos tenían que simplemente hablarle a la roca, no golpearle de nuevo, hermanos santos, hermanos míos. Ahora, dice la Biblia que Dios no fue santificado. ¿Qué significa que Dios no fue santificado? Hermanos santos. Cuando Moisés golpeó la roca con su vara de juicio, en lugar de hablarle con la vara de la gracia, se dañó el tipo de picture, la ilustración que Dios quería presentar delante de los ojos de la gente. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy en día en tantas iglesias, hermanos santos. Muchos pastores están golpeando la roca en condenación en lugar de hablarle de la gracia. Los pastores y líderes que me escuchan, yo como pastor y líder también, tenemos que tener mucho cuidado de no golpear a Jesús de nuevo. Moisés golpeó la roca de nuevo y fue un pecado muy severo para Dios. Tan severo que le costó la entrada a la tierra prometida. Hermanos santos. Pero cualquiera preguntará, ¿cómo podemos nosotros golpear si la roca está exaltada? Cuando yo golpeo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a pesar de sus miles de fallas, estoy golpeando la roca. O cuando yo me golpeo a mí mismo, o cuando yo golpeo a mis hijos con la condenación, estoy golpeando el cuerpo de Cristo, y eso me cohíbe a mí, me quita a mí, me roba entrar a tierra, hermanos santos. Escúcheme, cuando una pareja falla y la joven queda embarazada, en lugar de condenarlos, tenemos que llevarlo a la roca para que sean restaurados. Pero cuando los condenados cuando nos condenamos o permitimos que la congregación condene, aunque su pecado de vergüenza es grande, literalmente estamos golpeando a Jesús de nuevo. Bienvenidos a la iglesia, el lugar donde se golpea a Jesús una y otra vez. Hermanos santos. Aún más, cuando tú aceptas condenación contra tu vida creyendo que la sangre de Jesús no es suficiente, tú estás golpeando al cuerpo de Cristo. Tú, cuando tú crees que Dios no te ama, tú estás golpeando al cuerpo de Cristo. Y eso te cohíbe a ti entrar a la tierra prometida. ¿Cuántas personas han fallado y con la vara del favor de Dios han sido restauradas? Dios me ha permitido restaurar parejas porque con la vara de la gracia los he restaurado en lugar de condenarlo. Hermanos santos. Dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de Dios, los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo, por cuanto no creíste en mí para santificarme? Según el contexto, ¿qué es mostrar la santidad de Dios? Otra vez, según el contexto, ¿qué es mostrar la santidad de Dios? ¿Sabes qué es mostrar la santidad de Dios? Es mostrar la gracia. Eso es un cortocircuito. Porque en la iglesia que yo crecí, mostrar la santidad de Dios es condenar a la gente. Es perseguir a la gente. Pero según el contexto, ¿sabes qué santidad de Dios? Es mostrar la gracia. ¿Lo habías visto, hermanos míos? Mostrar a Dios santo es mostrar su gracia. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Mostrar a Dios santo es mostrar su gracia. Es mostrar su favor. ¿Qué es no presentar a Dios que aparezca santo? Es no hacer que aparezca lleno de gracia, aunque ellos tenían pecado. Eso sí que es un cortocircuito hoy día, hermanos santos. Otra vez, ¿qué es no presentar a Dios santo? Es no presentar su gracia. Presentar a Dios santo es presentarlo como gracia, lleno de favor inmerecido, fiel a lo que su Hijo hizo. Dios es fiel al primer golpe de la roca. ¿Sabes qué presenta a los santos? Es mostrarlo fiel a lo que pasó 40 años atrás. En nuestro caso, a lo que pasó hace 2000 años atrás. ¿Qué es presentar a Dios santo? Es mostrar que Dios es fiel y guarda el valor del primer golpe. Que no necesitamos otro golpe más. Esa es la santidad. Es mostrar la gracia de Dios a personas murmuradoras, a personas que fallan, porque es la sangre de Cristo lo que nos hizo la aceptación. Nosotros no entendemos el valor de la sangre tan grande, hermanos santos. Otra vez, hermanos santos, ¿qué es lo que nos santifica? Porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido celebrada. Por causa de la Pascua que ya fue celebrada, dice, quitar la levadura. No es que Dios nos deja con levadura, no, Dios no va a quitar la levadura. Como Hebreos 13 dice, Dios por la sangre del pacto eterno hará en vosotros que seas actos perfectos en toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de sus ojos por medio de Jesucristo. Amén, amados míos. ¡Aleluya! Tú no viniste a dormir, viniste a aprender. Limpiaos pues de la vieja levadura, porque Cristo, vuestra Pascua, ya fue celebrada. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la santificación que fluye de nuestro esfuerzo produce legalismo, condenación, religión, pero la santificación que fluye de la sangre perfecta produce libertad y humildad. Recuerda, ¿a quién se revisaba? Se revisaba al Cordero. Por causa del Cordero Perfecto, tú tienes el favor. ¡Qué cortocircuito! Eso sí, un cortocircuito. 0% yo, 100% sangre. Y lo único que se me pide a mí, toma la vara del favor de Dios delante del arca. y háblale a la roca. Es todo. No la vuelvas a golpear. Un golpe y para siempre fue para las... fue necesario. Amén, amados míos. Terminamos. Salmo 65, verso 3. Yo espero que ustedes hayan comido, hermano santo. Sí. Yo alabo a Dios. Salmo 65, verso 3, dice la escritura claramente: las iniquidades prevalecen contra mí. Mira lo que escribe el salmista: las iniquidades prevalecen contra mí. Siempre vamos a tener iniquidades. Siempre prevalece significa que nos van a vencer. Las iniquidades prevalecen contra mí. Voy manejando, se me cruza un indio torcido y se me sale el indio a mí también. Ya me venció, ya perdí la sangre, ya perdí el favor. Tú no entiendes. Yo no estoy aprobando pecado, hermanos míos, no estamos validando pecado. Dios nos está llamando a santificación después de la sangre. Pero escúchame, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Ahora miren lo que sigue. Está viendo el valor sangre allí, hermanos míos. Está viendo la ilustración de Números 20, que Israel murmuró y Dios dio agua. Y a pesar que Moisés la embarra, Dios da agua, porque Dios sigue viendo el primer golpe. Por causa del primer golpe, Dios sigue dando agua, agua, y nunca se va a parar, porque Dios ama el valor de la sangre. Increíble, hermanos míos. Ahora mira lo que sigue: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habitemos en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, saciados, abundante, plenitud, hermanos santos. Con tremendas cosas nos responderá Dios en su justicia. Oh Dios de nuestra salvación, con tremendas bendiciones. Pero todo con comenzó: me prevalecen los pecados, yo no soy digno. Hermanos santos, vamos a saltar al verso 11. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Otra vez, repito, hermanos míos: tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Otra versión en inglés dice: el año es lleno de cosecha y termina el año con buenos cultivos. Otra versión dice: nuestros vagones se hunden del sobrepeso de la bendición, que dejan huellas en el piso del sobrepeso. Nuestros vagones están llenos de sobreabundancia. Escúchame algo, hermanos míos. Aquí dice grosura, en inglés dice fatness, gordura. El camino de la sangre está marcado con su sobreabundante bondad. Es lo que está diciendo el Salmo 65. Las rebeliones se prevalecen contra mí, mas tú me perdonas y sin embargo me coronas del año de bien. Es decir, que el camino de la sangre está marcado con sobreabundancia. Sobreabundante riqueza, sobreabundante prosperidad en todo. Este año 2013 ha sido un año coronado. Para el mes de marzo, Dios me regaló $65,000. Es un año coronado de bendición. Es el año que comenzamos a descubrir el valor de la sangre. No le hemos pedido un centavo a nadie. No le debemos nada a nadie. Y hemos sido de bendición. Hicimos un viaje misionero. Es un año coronado de bendición. Amén, amados. En la tierra, escúcheme, escríbalo, muchachos, escuchen esto. En la tierra, ser delgado en el cuerpo es el estándar. En la tierra, y eso está bien. En la tierra, ser delgado como Katy es el estándar. O ser delgado como yo. ¿Por qué se ríen? No me creen, hermanos míos. En la tierra, ser delgado como los delgados es el estándar. La familia Delgado que está aquí. Pero en el cielo, ser gordo espiritualmente es el estándar. ¿Recuerdan lo que hemos leído? El año es coronado de grosura. Es decir, que el estándar en el cielo es fatness, grosura, gordura, robustos. En el cielo, ser gordo espiritualmente es el estándar. Dios es sumamente gordo espiritualmente. Sobrepeso espiritualmente hablando. Amén, amados míos. Es por ello que se nos dice aquí que Dios corona el año con su bondad y en su camino se deja caer grosura. En su camino se deja caer gordura. Es como un balde lleno de gordura y tienes bastante. ¿Qué hace? Se derrama. Se derrama la gordura. Bueno, esa es la imagen que Dios quiere contigo. Cuando tú tienes sangre, déjame decirte, la gordura se te va a salir. Se te va a salir la gordura, la sobreabundancia. Es un año coronado de abundancia por causa de la sangre. No la dañes con la condenación porque se dañó todo. Es por el valor de la sangre. Y ese es el mensaje que la sangre nos está diciendo. Por causa mía, tú tienes un año coronado. Tienes un año de gordura. Por causa de la sangre. Lo estabas viendo, hermanos míos. Casi terminamos. Y por esa razón, en Sion nunca se podrá decir, mi delgadez. Para que los muchachos me entiendan, my lightness. En el cielo nunca se dice, qué delgado estás. Y el cielo dice, qué gordo que estás. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Tenemos que ver que el reino es al revés, valores al revés. Entiéndame bien, estoy hablando del cielo. Eso no es excusa que usted esté gordo aquí. ¿Ok? ¿Ok? Porque la gente dice, yo tengo fe, pero me gusta la Coca-Cola. No, la fe no invalida la palabra de Dios. Yo tengo fe, me gusta el brócoli. Tengo fe, me gusta el kale. Yo tengo fe, no me pongas colorante, ponme la fruta pura. No me digas que tienes fe. El hermano Joel me ha dicho que no me haga esto y esto y sigue tomando Coca-Cola. No, hermano santo, no te he dicho esas cosas a ti. Ok. Cuando Israel pidió carne, Dios le dio carne hasta sus dientes, pero envió juntamente delgadez a su corazón. Ellos se volvieron estrechos en sus corazones. Es decir, sus corazones espirituales ahora se llenaban con menos cantidad. Dios quiere que tu corazón sea ensanchado y se estire. La sangre hace que tu corazón se llene con más. No es suficiente. Y entre más Dios lo llena, más su corazón se ensancha. El amor de Dios es tan grande que no entra un corazón estrecho. Para que el amor de Dios entre, mi corazón tiene que estar agrandecido, alargado, estirado para que entre más amor. Para que la fe de Dios entre en mí, mi corazón tiene que estar estrecho. No puede estar adelgazado, hermanos míos. Ellos se volvieron estrechos en sus corazones. Sus corazones espirituales ahora se llenaban con menos cantidad. En Sion nosotros nos llenamos con sobreabundancia. Esta es la norma de la sangre. Un alma enferma, débil y hambrienta es un alma lejos de la sangre. Hermanos míos. Y se vuelven como el campo en tiempo de sequía. Otra vez, un alma enferma es un alma lejos de la sangre. Pero entre más nos volvemos siervos de la sangre, más gordo espiritualmente nos volvemos. Más gordo, más ensanchado, más sobreabundante, más siervo, el año es más coronado de bendición. Por eso que esta congregación está experimentando abundancia y bendición y milagros y tremendas cosas que está haciendo sobre nosotros. La religión deja el alma hambrienta, insegura, sin confianza y sin abundancia. Pero la sangre te corona el año de bien y en los caminos están marcados con gordura que sobrepasa. Padre, bendigo tu palabra. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra gracia, tú eres nuestra abundancia, bendito Dios. Gracias, Señor Santo. Tomamos ahora mismo la vara que está delante de ti, la vara del sumo sacerdote, Cristo Jesús. La garantía, el garante de las mejores promesas, bendito Dios. Y simplemente hablamos a la roca. Y ahora tomo la vara del sumo sacerdote, Señor, la agarro queriendo decir, no es que funcione por mí, Agarrar significa que me apropio, que lo creo, que lo recibo. No funciona por mí, funciona por Cristo, es por causa de su sangre y por causa de él. Pero yo tomarla de la mano de Dios, del altar de Dios, significa que me apropio de ella, que la creo, que la recibo. Oh, bendito Dios. Y tomo la vara del sumo sacerdote en mi mano, bendito Dios, y simplemente le hablo a la roca. Y le digo, roca, da tu agua a ese tu pueblo. Da tu agua a todo aquel que está escuchando. Da revelación de esta palabra a todo aquel que está escuchando. A pesar de nuestras murmuraciones, a pesar de nuestras quejas, da tu agua de revelación. A todo pastor y líder, dale revelación de esta tu palabra. A toda oveja condenada, estrecha, apagada, hambrienta, dale tu agua, dale tu grosura, corona sus años. Muéstrale el valor de la sangre. Por causa de la sangre le hablo a la roca simplemente con la vara del favor de Dios. Y bendigo a mis hijos a la distancia. Al Edwin que necesita esta semana, declaro agua a la roca ahora mismo. Esta respuesta esta semana que necesita el Edwin y mi hija Marjorie y sus hijos. Hablo a la roca sobre Brian, sobre su esposa Leigh, sus hijos. Hablo a roca sobre Joelito, los negocios. Oh, bendito Dios, a los hermanos que me escuchan. Bendito Padre, a través del internet. Hablo el favor de Dios sobre cada uno de ellos. Como líder de este pueblo, Señor, como profeta, tomo la vara del sumo sacerdote Cristo Jesús. Bendito Dios. Y simplemente hablo, da revelación. Hablo sobre todo aquel, Señor, agua de salud, de sanidad para todo el que está enfermo. Si tienes cáncer, simplemente recibe, hoy recibo la sanidad. Si tienes esta enfermedad crónica en tus huesos, ahora mismo en el nombre de Jesús, recibe la sanidad. Si no encuentras empleo, en el nombre de Jesús, declaro que el agua, la roca, se la dé la provisión de tu empleo ahora mismo. Si no tienes un carro, necesitas un carro, declaro que se la dé el agua de la provisión para tu carro. Para tus estudios, tu universidad, los recursos para pagarlo todo, declaro la provisión de Dios para tu universidad. Ahora mismo, simplemente con la vara del favor de Dios, el sumo sacerdote, las mejores promesas por el valor de la sangre, simplemente le digo a la roca, oh roca, se la roca exaltada. Da esa agua bendita. Aquellos que están enfermos, oro por salud en sus cuerpos, años de vida, años de restauración, dolencias en los huesos, sean sanadas totalmente. Pon tu mano en tu columna, pon tu mano en tu rodilla, pon tu mano en ese codo, y en el nombre de Cristo Jesús, recibe la sanidad simplemente hablándole a la roca por el valor de la sangre. Sí, Señor, queremos mejorar y vamos a mejorar por causa de la santificación, porque Cristo nuestra Pascua es. Pero el agua fluye a causa de la vara en la mano y a causa del primer golpe. Bendito sea Dios. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, tomo esa vara de la mano ahora mismo del favor y declaro esa bendición para los que queremos vender las casas. Los queremos comprar casa, los que queremos hacer, abrir negocios. El agua de la superabundancia de Dios. Señor, oramos por nuestros hijos, Señor amado, para que por la sangre tú los hagas sacerdotes y estén delante de ti. Por causa de nuestros hijos que están en pecados, en rebeldías, sálvalos. Por causa de la sangre, Señor amado, búscalos, cómpralos, escóndelos, bendito Dios. Gracias, Señor mío. Te alabo y te bendigo. Oro por aquella mujer que anhela estar embarazada. Tú que anhelas estar encinta de nuevo. Que no has concebido nunca. Simplemente por causa de la sangre. Por causa de esa roca que da esa agua. Declaro que fluya esa fecundación. Declaro que esa bendición, tu año sea coronado. Y puedas fecundar. Padre Santo, Padre de Gloria, bendigo a tu pueblo. Perdónanos, perdóname por cuántas veces he tomado la vara del juicio a condenar. Recoge ese pecado, sea lavado con la sangre. Señor, ahora llevar a tu pueblo, aunque es murmurador, aunque es quejumbroso, aunque es infiel, aunque es mil cosas, llevarlo a la roca fiel, a la roca que es Cristo, a Selá, para el agua de sus necesidades. Gracias, te bendigo tu palabra, Señor. Alabo tu glorioso nombre. Yo no sé tu necesidad ahora mismo, pero ponla delante del Señor. En lugar de murmurar, habla a la roca. Habla a la roca. Yo no sé tu necesidad, pero ahora mismo, en este instante, habla a la roca. Oro por mis nietos. La sangre de Cristo Jesús sea sobre ellos. Sean guardados. Dios esté con ellos. Dios habite en medio de ellos. Dios los haga sacerdotes. Dios more con ellos, con mis nietos y mis bisnietos, por mil generaciones. Sean apartados para Dios. Declaro el año abundante, la grosura abundante por causa de la sangre sobre mis generaciones, por mil generaciones. Los hijos de mis hijos serán poderosos en la tierra, porque la roca seguirá dando agua y agua y agua. Año bendecido, vida bendecida por la agua abundante de Dios sobre mil generaciones. A mis hermanos que están aquí presentes, declaro la provisión de Dios para ustedes. Hablo a la roca de esa agua abundante para estos hermanos fieles. La gracia de Dios por la causa de la sangre sea sobre ellos y sus hijos. Tu fiel provisión sobre cada uno. Y todo hermano que escucha fielmente en el internet estos mensajes, Padre, que anhela, todo pastor que anhela ver esa tierra prometida. Desecha la vara de la condenación. No hay condenación para el pueblo de Dios por la sangre. No podemos tener la vara de condenación en nuestra mano. Desecha la vara de la ira, la vara de la condenación. Y simplemente ten la vara en tu mano, la vara del favor de Dios nada más. Gracias, Señor, queremos santificarte. ¿Cómo? Mostrando tu gracia. Hoy te he santificado. Hoy he mostrado tu gracia. Gracias, bendito Padre. La gloria, la honra, el honor es a ti. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, Obededón, Obededón, siervo de la sangre. Amén, amén, amén. Aleluya.